Familiar, y sobre el mismo tema, quisiera hacerle un par de preguntas al general Huber Penilla, que es el comandante de la Policía de Bogotá. General, buenos días.
Néstor, buenos días. General, la verdad que con esta noticia no estamos buenos tampoco.
No, pues terrible, sí, es una manera pues de saludar. General, ¿qué información tiene usted sobre el caso primero? Y quisiera preguntarle después sobre el señor Rafael Uribe Noguera.
No, y yo le pido un favor, Néstor. En este momento, esta persona no está capturada, no me dio una orden de captura. Nosotros lo tenemos bajo custodia en un centro asistencial donde fue remitido de un centro donde ingresó en primera instancia en el día de ayer. Por lo tanto, también tengo que ser muy cuidadoso con lo que pueda expresar, porque ese proceso de judicialización puede sufrir algún tipo de quiebre por parte de los abogados de la familia de esta persona, o aprovecharlo en ese sentido. En el día de ayer, sobre las 10 de la mañana, que se tuvo conocimiento en primera instancia del posible rapto de una menor en un sector de Bogotá, en Chapinero, se activaron todos los mecanismos de búsqueda, porque es como una batalla contra el reloj. Primero, para saber qué fue lo que sucedió y qué es lo que puede mediar ante ese posible rapto. Sí. Al ver la situación económica de la familia, su extracto, se supo inmediatamente que no se trataba de un secuestro para exigir algún tipo de remuneración económica a cambio de su liberación. Mediaban otros motivos, porque la verdad esta familia está recién llegada de otra región del país, del Cauca, hace aproximadamente 3-4 meses, y llegaron a Bogotá buscando nuevas oportunidades y terminan envueltas en esta tragedia.
Pero general, para explicarle a los oyentes, lo que sabemos es que la niña de 7 años, Juliana, había desaparecido ayer en un barrio de estos de Invasión, que está ubicado sobre los cerros orientales de Bogotá, ¿cierto?
Sí, cómo no.
El cuerpo de la niña aparece esta mañana en el apartamento del señor Rafael Uribe Noguera, que queda relativamente cerca, ¿cierto?
Es en un apartamento que está aproximadamente en vehículo a unos 5 o 7 minutos del lugar donde desapareció la menor, y el estrato cambia totalmente. Es un estrato ya 6 donde está ubicado este apartamento.
Claro, la niña es una niña de una familia muy humilde y el señor es un señor, y el apartamento es un apartamento lujoso. ¿Qué supone usted que pasó, o cuál es la versión de la policía entre el momento en que desaparece la niña y aparece en el apartamento del señor Uribe Noguera esta mañana?
En primera instancia, lo que puedo expresar es que inmediatamente la niña fue raptada, fue llevada en pocos minutos, lo que media entre de distancia entre el sitio al lugar donde encontramos su cuerpo, en este sexto piso, fue llevada inmediatamente a este lugar.
General, ¿y en ese apartamento vive el señor Uribe Noguera? Es decir, ¿donde encuentran el cuerpo de la niña es el apartamento del señor Uribe Noguera?
Es propiedad, de la familia. Este edificio fue construido por parte de una firma propiedad de esta familia. Él lo ocupó durante unos meses, tiempo atrás, ya lo había desocupado, pero tenía acceso al mismo porque es propiedad. Y estaba habitando en otro muy cerca, aproximadamente unas cuadras, donde también otro edificio construido por la familia propiedad de la misma tenía otro apartamento donde estaba habitando en el momento. En este había habitado meses anteriores, pero todavía tenía el control.
General Penilla, ¿el apartamento estaba desocupado?
Sí, desocupado. Desocupado.
¿Y qué dice el portero del edificio, la gente que lo vio entrar con la niña?
No, tal vez y yo quiero que me entiendan, como estamos en el proceso de judicialización, no puede incurrir en algunas situaciones que puedan, digámoslo así, entorpecer ese proceso de judicialización, porque estamos con la Fiscalía General de las Naciones tratando de obtener esa orden de captura para ya no tenerlo bajo custodia, sino bajo ese precepto de captura.
Pero tengo entendido.
Y cualquier situación puede ser un poco compleja.
No, yo sé.
Sí.
General, y lo último que quiero es por conseguir una declaración suya, dañar la investigación. Yo le pregunto y usted me dice lo que pueda decir. ¿Le parece?
Perfecto.
General, ¿hay videos en donde aparece el señor Uribe Noguera con la niña viva todavía?
Existen simplemente unas versiones. En el momento ya estamos en la recolección de todos los elementos probatorios y materiales para poder aportar.
Sí. Como tal. General, ¿dónde está el señor Uribe Noguera en este momento?
Se encuentra en un centro asistencial. En primera instancia, él ingresó a uno en la ciudad de Bogotá y allí fue remitido a otro dentro de la misma ciudad y en este momento se encuentra recluido en la misma.
A él lo llevaron a Monserrat primero, ¿cierto? A la clínica Monserrat y después lo llevan a la clínica Navarra, en donde está en este momento.
Correcto.
Sí. General, ¿y el destino de este señor, si todo sale bien, es lograr la orden de captura esta misma mañana?
En eso estamos. Necesariamente creo que este hecho no puede quedar en la impunidad. Es un hecho que definitivamente tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance.
Sí.
Hasta lo indecible, por sí. lograr que este hecho se esclarezca, que para mí como policía lo tengo muy claro, pero ya toca necesariamente sustentarlo ante las instancias correspondientes.
Ante el respectivo
juez, pero que definitivamente claro. como sociedad tenemos que tener un frente común. Eso no puede estar sucediendo.
Pues cuente con nosotros. General, en estos casos, pasó con Manotas y pasó con el caso de Natalia Ponce de León, estos señores lo primero que hacen es querer declararse enfermos mentales o que los declaren enfermos mentales. El hecho de que
este señor... versión de un familiar en primera instancia donde se le pregunta el motivo del ingreso de esta persona a un centro asistencial en horas de la tarde del día de ayer, y este familiar manifiesta que está bajo la influencia de consumo excesivo de alcohol y de sustancias estupefacientes y que esto le ha provocado una especie de síntomas de un paro cardiorrespiratorio en primera instancia. Esto ya le correspondería a los médicos decirnos realmente sí. la veracidad de esta información y el estado en el cual se encuentra verdaderamente esta persona.
General, pero el consumo de drogas o de alcohol no es un atenuante ni es una excusa para que el señor Uribe Noguera no comparezca ante la justicia, ¿no es verdad?
No, debe serlo.
Lo que se sabe de su estado de salud, general Penilla, ¿qué es hasta el momento? Lo que le dice el familiar es que por sobredosis de drogas va primero a la clínica Monserrat, que es para adictos, y luego a la clínica vascular Navarra. ¿Se sabe cuál es su estado en este momento?
No, en el momento creo que es estable, pero vuelvo y repito, ya es un tema que va en el ámbito de los galenos, de los médicos, que nos digan cuál es verdaderamente el estado de salud de esta persona.
Sí. General, lo vamos a acompañar, le deseo mucha suerte, ojalá aquí, teniendo en cuenta que el señor ya está bajo custodia de la policía, ojalá no se vaya a volar, ojalá la justicia actúe y ojalá se pague el crimen miserable contra esta niña, contra Juliana.
Sí, aquí el llamado es no solamente a la sociedad, sino también a la misma familia de esta persona. Que verdaderamente tomen conciencia del daño que se ha causado y que hagamos la mayor claridad posible en aras de un bienestar de toda la sociedad. Por más familiar que pueda ser, definitivamente tenemos que ser también muy claros en si sabemos realmente en qué pudo haber incurrido, que se haga merecedor a lo que como sociedad nosotros estamos exigiendo.
Sí, hay
que nos corresponde.
Sí,
exigir.
General, en este momento este señor está con policías al lado, es decir, no hay posibilidad de que se vuele.
Estamos con una custodia, pero ante una restricción que los mismos abogados de la familia están exigiendo, porque dentro del ámbito legal ellos exponen que esta persona no estaba capturada, que nosotros tendríamos que tener argumentos válidos para poder estar haciendo presencia en ese centro asistencial y tener bajo vigilancia a este individuo. Son cosas del lineamiento legal sí. que en ocasiones tenemos que respetar, pero en ocasiones también nos cuestionamos mucho.
Sí.
Seamos totalmente sinceros en eso.
General, ¿y por qué no hay una orden judicial todavía para proceder a la captura?
Porque esta captura no se realizó en flagrancia. El hecho ocurrió a una hora y la ubicación de esta persona ocurrió 5 o 6 horas posteriores y no en el sitio o lugar donde ocurrió el rapto, ni en el sitio ni lugar donde encontramos lamentablemente el claro. cuerpo de Juliana.
Entiendo. Y
eso legalmente tiene una implicación y tenemos que necesariamente con todos los argumentos judiciales, poder soslayarla y poder darle los argumentos a tanto a fiscalía como a los jueces que les corresponde tomar las decisiones correspondientes.
General, si le entiendo bien, la familia del señor Uribe Noguera está intentando de alguna forma obstruir la investigación.
No, pues que no lo lleven a la cárcel, porque todavía no está capturado y todavía no hay orden judicial, ¿verdad?
No, ellos dentro de todas las herramientas que también nuestra legislación dispone, están haciendo uso de los argumentos legales, poniendo abogados para la defensa de sus familias.
Sí. Una última pregunta, general Penilla. Tengo entendido que el hermano de este señor Rafael Uribe Noguera es un muy prestigioso abogado que trabaja en un muy prestigioso bufete de abogados.
No podría afirmarle esto. Sí le puedo decir que, de acuerdo a lo que primero hemos podido determinar, es una familia que cuenta con los recursos suficientes para poder pagar una defensa y poder en determinado momento esta defensa argumentar muchas situaciones.
Sí, pues por eso hay que ser particularmente precavidos. En esta oportunidad, 9:30 a.m. General, lo dejo y volvemos a hablar un poquito más adelante entonces.
Bueno, que estén muy bien.
Gracias, señor. El comandante de la Policía de Bogotá, al frente de esta investigación, repito, con dos ingredientes, Felipe. El horror de que cogieron a una niña, la secuestraron ayer. Imagínense la traba de este señor. La secuestraron ayer, la familia va a la policía, la declaran desaparecida. La niña aparece esta madrugada en el apartamento de este señor. Repito el nombre del arquitecto Rafael Uribe Noguera.
Entre otras cosas, gracias a las cámaras que había en el sector, pudieron detectar cuando la rapta y el carro. Y eso fue lo que los condujo al apartamento del señor.
Y el otro ingrediente es que el victimario, Juan, tengo los siguientes datos. Es efectivamente un arquitecto. Su familia está efectivamente en el sector inmobiliario, como acaba de decir, había construido el edificio en donde ocurrió esta tragedia. Es egresado del Gimnasio Moderno de Bogotá. En el Gimnasio Moderno de Bogotá le decían Rafico. En su familia, que voy a ser claro, pues para que no me malinterpreten, la familia no tiene nada que ver. Nadie cría en su familia a un hombre de estos. El hombre estaba, todas las pistas indican, pues poseído por efectos de drogas y de licor. Por eso termina en una clínica de desintoxicación. La primera que va es a Monserrate, después lo remiten, Juan, a la clínica Navarra, en donde se encuentra en este momento.
Esos son hechos brutales. Yo hoy digo lo que he sostenido por años. Yo estoy de acuerdo con la cadena perpetua. Esto es un episodio que se está repitiendo en Colombia, hoy con alguien del estrato 6, ayer con alguien del estrato 4, antier con alguien del estrato 1. Esto se volvió una patología en Colombia, ese abuso, esa criminalidad, esos actos brutales, crueles, salvajes. Pobre la familia de él. Ellos, por supuesto, que no tienen la culpa, pero los responsables de estos hechos tienen que pagar, Néstor, porque además puede estar bajo el efecto de el alcohol, de las drogas, que él al parecer voluntariamente consumió. Eso no fue que lo secuestraron y le dieron el alcohol de la droga, no, él voluntariamente, él mismo produjo esos episodios. Y yo creo que, aunque la frase es tan de cajón, pues la justicia no puede ser solo para los de Ruana, y en este caso, los de Ruana y los de corbata, todos los que se metan con los niños, que cometan estos crímenes, tienen que pagar. La herida en la sociedad colombiana por abuso y maltrato de niños es cada vez más grande. Mire el repaso de fin de semana, el repaso de la última semana. Es que en esta sociedad se ha vuelto dolorosamente casi paisaje el abuso sexual, el maltrato, el homicidio de niños y niñas. Entonces yo sí creo que en estos casos, pues la sociedad tiene que exigir justicia y la justicia se tiene que aplicar. Pobre familia que nada tiene que ver.
Pues terrible.
Pero
Juan, es una familia.
Pero el asesino tiene que
de indígenas del departamento del Cauca,
desplazados por la violencia.
Imagínese el drama.
Huyen lo que ha sufrido esa familia.
Mire lo que pasa.
No, terrible. Yo realmente,
una niñita inocente, Néstor, jugando enfrente de su casa a la que llegó desplazada. y no, es que bueno. En este caso además ojalá todas esas ayudas tecnológicas y los videos y lo que parecen hechos pues muy contundentes se puedan efectivamente demostrar. Ahora, obviamente todo el mundo tiene derecho al juicio justo, claro, a la investigación, no, señor, pero que el responsable señor, de esto
quien haya sido, todas las pistas apuntan haya sido, a este señor.
Quien haya sido, quien haya sido, pero que pague con toda la severidad.
De acuerdo. Está escribiendo, Juan, usted la conoce, Giovanna Salamanca, es la hija de Gilma Jiménez. ¿Se acuerda de Gilma Jiménez? Que fue la parlamentaria que tuvo siempre la bandera de la cadena, de la cadena perpetua para los abusadores, para los violentadores de niños. Dice ella lo siguiente. Dice, sí al referendo de prisión perpetua, iniciativa de Gilma Jiménez, que Juan Manuel Santos prometió. Obviamente, Juan Manuel Santos la prometió en campaña. Después, como tantas otras cosas, se les olvidó.
Pero es que, Néstor, la sociedad se vuelve a veces tan garantista con los delincuentes y tan poco garantista con las víctimas y con los niños, que recuerde la polémica que hubo en
la sociedad, no, los legisladores, la ley.
Pero acuérdese lo que pasó con las vallas. Las vallas donde se mostraban los rostros de los violadores condenados, las desmontaron porque a la Honorable Corte Suprema de Justicia le pareció que se estaban violando los derechos de los violadores.
¿Fue la Corte Suprema o la Corte Constitucional?
Fue la Corte Suprema.
Néstor, bueno, pero los indicios son, no le ayudan a Uribe, ¿no?
No, este
Uribe
señor.
Noguera no le ayudan, no, los
por
indicios.
Eso le insistía a Aurelio, le insistía al general Penilla, claro, que este señor, claro, ahora sí, ¿no? no se vaya a volar. Ayudado, entre comillas, patrocinado por la familia que genuinamente quiere defenderlo.
Ni que vaya a decir que es inimputable porque consumía drogas o alcohol, ¿no? Porque esa es la salida, claro, que han intentado muchos.
Claro, por el dato que da Felipe, si es el mismo caso de Jonathan Vega, en el caso de
Manotas Char,
de Manotas, del otro que maltrata gente allá en el 85 en la Cabrera. No, yo creo que tiene que caerle todo el peso de la ley de comprobarse, pero aquí ya hay un indicio cierto. Por los datos que da Felipe, una cámara dice que la niña se montó en ese carro, fue raptada en ese carro. Entonces ahora vamos a decir, ahí hay una pista, no, pues, ya
Aurelio,
muy fuerte, muy seria.
Aurelio, es el carro del señor Uribe Noguera.
Aparece en un apartamento
aparece
al
muerta
que tenía acceso.
En el apartamento, claro, del señor Uribe Noguera. Y el señor Uribe Noguera va a la desintoxicación, pues a la clínica Monserrate, y él le dice, no, mijito, vas usted para Navarra, y allá es donde le llega la policía que lo tiene custodiado en este momento. La historia, Felipe, sí, pero no podría ser más dolorosa.
Lejos estaba de nosotros de hacer un expediente, digamos, por las ondas gercianas, por la radio, pero los indicios sí son muy fuertes, los indicios son graves. Sí. Es decir, tiene que haber por lo menos lo que llaman, pienso yo, una detención preventiva, no que lo acusa, no, pero que es sospechoso fuerte,
Aurelio,
no hay ninguna duda.
Esperemos porque no vamos a provocar aquí, ni más faltaba, el linchamiento público. Si la justicia encuentra pruebas, él o quien haya sido...
Pero es sospechoso.
El salvaje que haya sido, todo apunta a que fue este señor, tiene que pudrirse en la cárcel. Esto no hay...
Pero es sospechoso, Néstor.
No,
es que ese es un hecho importante. Es sospechoso.
Hay
no
indicios.
No es culpable, pero es sospechoso. Hay indicios fuertes de que es sospechoso. Y cuando alguien es sospechoso, tiene que haber detención preventiva. Lo recomiendan, pues, lo mínimo de la penal.
Que no vaya a ser que como el señor es estrato 7 de Bogotá... Entonces, 20. Los abogados de la familia, el truco, el recurso, logren impedir que se aplique justicia. Entre otras cosas, porque este señor, obviamente, quien haya sido, es un peligro para la sociedad que esté en libertad. Esta es la noticia, la terrible noticia de esta mañana.
Sí, hay que hacerle el seguimiento, Néstor, a ver qué pasa con este señor, porque pues se está todo 90 de Bogotá. Con toda la plata. Ya pues está claro que ya están buscando la inimputabilidad por el estado en el que se encontraba, o el que dicen que se encontraba.
Sí, alegando su condición mental.
Pero es increíble, porque para secuestrar, raptar a la niña y llevarla al apartamento, ahí sí están conscientes, pero cuando cometen el crimen, y no lo estoy diciendo que lo cometió, porque hasta que la justicia no...
Felipe, ¿se acuerda del tipo que le echó el ácido a Natalia Ponce de León?
Jonathan Vega.
Jonathan Vega, el famoso Jonathan Vega. ¿Qué fue lo primero que alegó Jonathan Vega?
Eso,
que estaba enfermo, y sí, entonces quieren declararse inimputables. Este señor del que estamos hablando, el arquitecto Uribe Noguera, que está en la clínica en este momento, es un señor de 37 años. Esa es la edad. Terminó, pasó por el Gimnasio Moderno, hizo sus cursos. Estudió en la universidad, se hizo arquitecto y hoy termina protagonizando esta terrible historia. Ya regresamos 9:38 en Mañanas Blue.